Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Les voy a pedir que puedan abrir en Escritura, Éxodo capítulo 3. Vamos a predicar en esta noche acerca del llamamiento de Moisés. Y voy a predicar este mensaje porque el Señor no anda buscando allá afuera, en medio del mundo, en medio de los paganos y de los impíos, a gente para llamarla al ministerio, a gente que le sirva al Señor, sino que el Señor, cuando hace un llamamiento, lo hace dentro de su cuerpo, lo hace dentro de su iglesia. Y es así como muchos de nosotros, en el cierto tiempo, el Señor nos ha llamado de las bancas para servir. Amén. Y ha querido llenar de su Santo Espíritu. Así que eso sucede, hermanos, todos los días en las iglesias, porque se necesitan obreros, se necesitan siervos, ministros del Señor, sea hombre, sea mujer, para que siga propagando la palabra del Señor. A veces pensamos, y Dios me llama a mí para su obra. Me querrá el Señor para algo muy, pero muy especial dentro de su cuerpo. Yo quiero decirle que sí, hermana y hermano. El Señor anda buscando a gente común y corriente como todos nosotros. Porque dice Pablo que son pocos los nobles, aquellos ilustres. Pero nosotros, como somos muy corrientes, abundamos en las iglesias. Amén. Somos así como gente ordinaria, llamados para hacer cosas extraordinarias. Porque eso es lo que realmente vale, hermanas. Y no podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros. Pero sí, una gran verdad, el Señor anda buscando, anda tocando corazones, lanza su mirada en medio de las congregaciones, para poder llamar a su gente para algo sumamente especial. Y yo creo que Dios puede llamar a uno que esté aquí presente para darle una vuelta completa al Salvador. Amén. Para que la gloria de Dios resplandezca en toda Centroamérica, porque es lo que necesita solamente es un vaso y un instrumento. ¿Qué sabemos si usted es una de esas mujeres o uno de esos hombres a quien Dios quiera llamar? Y para nuestra instrucción vamos a estudiar el llamamiento de Moisés, y quisiera llevarles a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 4. Éxodo capítulo 3, del 1 al 4 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se consuma, no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vamos a ver el llamamiento de Moisés. Tal vez el llamamiento más trascendental que usted pueda recibir de parte del Señor en toda su vida pueda llegar a ser, hermanos, el llamamiento al ministerio. Puede ser el llamamiento a tiempo completo, y tal vez si no es a tiempo completo, pero sí un llamamiento al ministerio. Hay varios tipos de llamamientos, por ejemplo, hay un llamamiento a la comunión con el Señor, de manera que el hombre comienza a sentir ese deseo, ese anhelo de estar en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor. Aparta posiblemente una hora por la mañana, pudiera apartar otro resto durante la tarde, para comenzar a buscar a Dios, porque Dios llama a que estemos nosotros en comunión con Él. De ahí puede haber otro llamamiento, por ejemplo, el llamamiento a ser discípulo del Señor, o sea, para aprender a sus pies, para aprender de su palabra, para que sus verdades, para que nosotros podamos entender los misterios de la Escritura, para que nosotros podamos estar en contacto con las promesas del Señor y las podamos aprender. Aprender del Señor. Así que hay un llamamiento también para ser discípulo del Señor. Y hay un llamamiento también para servir al Señor. Para servir. De manera que nosotros pudiéramos en la iglesia poder tener ciertos ministerios, a lo mejor líder de un grupo de crecimiento, maestro o maestra de la escuela dominical, repartir boletines, el poder redactar semanalmente los boletines y así, hermanos, poder tener este tipo de llamamiento de parte del Señor. Pero normalmente, hermanos amados, el primer ministerio en el cual nosotros estamos, el primer servicio en el cual nosotros estamos, normalmente no es el servicio en el cual nosotros vamos a estar ahí toda la vida. Entonces Dios nos va presentando más y más servicios en el transcurso de la vida cristiana, hasta que pueda llegar, hermanos, ese llamamiento al ministerio, como recibió el llamamiento Moisés de parte de Dios, para poder ir a sacar a ese pueblo israelita que estaba en esclavitud allá en el desierto. Y Moisés, lleno de la gloria y del Espíritu de Dios, llega, hermanos, y saca a ese pueblo con mano fuerte para llevarlo a la tierra prometida. Hermanos, llamamiento al ministerio. Y todo esto, por supuesto, que demandaba una entrega completa de su vida, 24 horas en las manos del Señor cada día. Así que, hermanos, hay un llamamiento lindo para cada uno de nosotros. El Señor llama a jóvenes como también puede llamar a un adulto. El Señor puede llamar a ricos, a millonarios, como también a gente pobre para el ministerio, porque el Señor no hace acepción de personas. Porque en el rico lo que va a valer no va a ser su dinero, sino que la llenura que ese hombre tenga del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a gente culta y a gente no culta, de tal manera que su instrucción académica no le va a servir en nada para el llamamiento, sino la llenura del Espíritu Santo a ese académico. Amén. Así que Dios, hermanos, empieza a llamar por distintas razones, llama a distintos géneros, en las distintas edades también llama. Así que nos vamos a instruir bastante con este llamamiento de Moisés. Vamos a ver, hermanos, dos aspectos del llamamiento de Moisés. El primer aspecto que vamos a ver, hermano, es ese tiempo cuando Moisés creyó que él había sido llamado por Dios. Porque él creyó, hermanos, que Dios lo había seleccionado para un ministerio glorioso. A la edad de los 40 años, dice la Escritura, que él sale del palacio donde había recibido una instrucción muy completa, y luego, hermanos, va para poder quizás intercambiar algunas impresiones con su pueblo israelita que estaba allá en el desierto, que estaba en esclavitud bajo la bota del faraón. Así que salió tal vez a platicar con alguno de ellos, cuando de pronto Moisés mira que un egipcio estaba golpeando a un israelita. Y este hombre se encendió en ira, Moisés, y dice la Escritura de que Moisés vio para todas partes, vio para todos lados, para ver si no había alguien por ahí que pudiese delatarlo en lo cual él iba a hacer. Así que no viendo a nadie, dice la palabra que arremetió contra el egipcio y entonces lo mató. Vean qué tremendo, hermanos. Él piensa que comienza ahí el llamamiento del Señor. Él cree que comienza a servirle al Señor, tal vez de una manera muy, muy agresiva, ¿verdad? Pero creyó que a lo mejor esto era aprobado por el Señor. Así que, hermanos, comienza de esa manera. Al día siguiente se encuentra otra vez, sale otra vez del palacio y mira a unos hebreos que estaban discutiendo. Así que llega Moisés delante de ellos y comienza a decirles que por qué estaban discutiendo. Y uno de los hebreos le dice a Moisés, mira Moisés, ¿me quieres matar a mí o me vas a matar a mí así como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés comienza a cambiar de colores en su cara, porque ahí comienza él a pensar de que el asesinato había sido descubierto. De manera que empieza a temer. Y como esto lo conoció Faraón quería matarlo. Así que Moisés, hermanos, comienza a huir hacia el desierto de Madián, precisamente porque Faraón quería darle muerte. Entonces, ¿qué pasó con el ministerio? ¿Qué pasó con este hombre? Tan pronto, hermanos, fracasó Moisés en el servicio que le estaba prestando al Señor. Entonces, hay algo malo aquí en esto que él estaba haciendo. Como digo, ¿qué manera de comenzar el ministerio? Entonces, yo me he preguntado, ¿qué fue lo que le hizo pensar a Moisés que él era llamado por Dios? ¿Qué le hizo pensar que él era llamado por Dios? De seguro que tenía 40 años de edad. No estaba ni viejo, tampoco era joven. Era la edad perfecta para comenzar quizás un ministerio. El Señor lo comenzó a la edad de los 33 años y así muchos siervos del Señor. Habrá pensado Moisés de que estaba listo para el ministerio porque a lo mejor era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Tenía una posición, hermanos, elevadísima. Habrá pensado Moisés de que a lo mejor pues estaba listo para el ministerio por la educación completa que él tenía. O a lo mejor porque en las universidades de Egipto él había sido enseñado, dice la Biblia, en la sabiduría de los egipcios, imagínense. O sea que el hombre estaba bien preparado académicamente. ¿Por qué habrá sido, hermano, que él sintió que había sido llamado entonces para el ministerio? Bueno, él era poderoso en palabra, dice la Sagrada Escritura. Pero miren, hermanos, la verdad es que serán estas las características que Dios anda buscando en un hombre para darle un ministerio glorioso, un ministerio espiritual. Hermanos, no es eso. No era la edad de Moisés, no era que él era poderoso en palabra, no era que él estaba educado en toda la sabiduría de los egipcios, no era que tenía un rango muy imperial dentro, hermanos, del palacio de Faraón. No era eso, hermanos. El Señor piensa completamente diferente. Alguna persona viéndolo con su mente natural, muy bien puede haber dicho, hombre, ¿qué perfil el de Moisés para ser él el gran libertador del pueblo israelita ahí en Egipto? Pero hermanos, para Dios era completamente diferente el perfil. Entonces él creyó que por lo que él era, entonces podía ser un hombre que había o podía ser llamado por Dios. ¿Qué dice la Escritura en Lucas capítulo 16, versículo 15? Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice la palabra, porque lo que los hombres tienen por sublime, oiga bien, delante de Dios, es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, o sea, lo que los hombres tienen por excelso, lo que los hombres tienen a otros que son lo máximo quizás o que son extraordinarios, dice la Escritura, que para Dios es abominación. Entonces, hermanos, las escuelas académicas, las universidades académicas que están en el mundo no pueden, hermanos, de ninguna manera producir, ni mucho menos, hermanos, equipar a un hombre para poder servir al Señor. O sea, para que este hombre tenga ministerio. Este hombre debe de ser enseñado, no en las escuelas del mundo, sino que, hermanos, en las escuelas de Dios. Amén. Entonces, cuando somos enseñados por el Espíritu Santo, la cosa es completamente diferente. Así que, hermanos, en este presunto llamamiento en el cual creía Moisés que estaba, el hombre fracasó rotundamente. Mató a ese egipcio, lo enterró posiblemente en la arena, pero al día siguiente, hermanos, quizás los hebreos y otros comenzaron a ver los pies de ese hombre muerto que estaba ahí porque el viento quizás había descubierto ese cuerpo. Entonces fracasó rotundamente en este llamamiento. ¿Y por qué, hermanos, fracasó? Bueno, por lo que leímos ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 12, o por lo que yo les he dicho, de que fracasó porque él miró para todos lados. Oiga bien. Miró para todos lados, miró para la izquierda, miró para la derecha, miró para adelante, miró para atrás y miró para abajo también porque agarró una piedra fina del desierto y se la estrelló en la cabeza a este hombre. Si hubiera visto para arriba, hermano, estoy seguro que no comete ese error. Porque el llamamiento viene de allá, hermanos, viene de arriba. Cuando la gente tiene comunión con Dios, es orientada por el Espíritu Santo. Muy bien, pero como he dicho, son dos aspectos de este llamamiento. El primer aspecto es cuando él creyó que era llamado por el Señor. Pero ahora veamos, hermano, el verdadero llamamiento de Moisés. Dios lo tenía en la mira, pero todavía no era el tiempo para que él comenzara a actuar. Dios tenía un tiempo muy hermoso, de manera que lo saca el Señor, pudiéramos decir así, lo saca del palacio de Faraón y lo lleva, hermanos, a un lugar completamente diferente que se llama el desierto de Madián. Ahí conoce a las hijas de Jetro, se casa con una de ellas, y Jetro lo emplea a él en un trabajo de pastor de ovejas. De manera que Moisés comenzó a trabajar para su suegro Jetro. Era pastor de ovejas, las apacentaba a cada una de ellas. Entonces, aquí vamos a ver el llamamiento verdadero de Moisés. Vamos a ver, hermanos, el llamamiento de Moisés en progreso. Por niveles ascendentes, vamos a ver ese llamamiento de Moisés. En primer lugar, hermanos, podemos decir, quizás el primer eslabón, es que Dios nos llama a estar a solas con Él. Amén. Dios nos llama a estar a solas con Él. Si usted no hace caso al llamamiento de Dios para tener comunión con usted, yo creo que a usted Dios nunca lo va a llamar, hermana. Aun cuando usted sea una persona muy valiosa por conocimiento, por dones, por habilidades que usted pueda tener y por otras virtudes, la verdad es de que si usted se resiste a estar a solas con el Señor, muy difícilmente Dios lo pueda llamar a usted. Entonces, ¿en qué se convierte el desierto? Hablando en términos de Moisés, ¿en qué se convierte el desierto? Se convierte en el gimnasio espiritual, donde él se empieza a ejercitar delante de Dios. Empieza a buscar el rostro del Señor para ser formado por el Señor. Así que, hermanas y hermanos, ese Madián, ese desierto de Madián, era un lugar de soledad. Era un lugar solitario. Ahí no había mucha gente. Imagínese cómo habrá sido la vida de Moisés allá en el palacio. Ha de haber sido una vida de ruidosa, metido en medio de tanta gente. Quizás él tenía una cantidad de personas, quizás que le hablaban cosas muy bonitas a Moisés. quizás elevaban su ego y todo eso. Era un lugar de risa, de carcajada, era un lugar de vicios. Ese mundo en Egipto era algo terrible, estimados hermanos. Pero ahora Madián es el lugar de soledad. Y miren, hay muchas personas cristianas que odian la soledad. Hay muchas personas cristianas que quisieran estar rodeados de sus nietos, de sus hijos, del esposo, de la esposa, de buenas amistades, compartir con ellos todos los días, porque quizás no les gusta la soledad, quisieran estar hablando con alguien. Pero miren, hermanos y hermanas, nosotros no menospreciemos la soledad, porque la soledad es la oportunidad que Dios tiene para formarnos a nosotros, amén. Es decir, que nosotros podemos ir a la presencia del Señor. Estar solos, hermanos, es una cosa preciosa, porque tiene tiempo usted para buscar a Dios. Tiene tiempo usted para leer la Sagrada Escritura, para reflexionar en temas maravillosos que Dios, hermano, le habla a su corazón. Así que la soledad es algo magnífico, hermanos. No estoy diciendo que nosotros tenemos que ser antisociales. No estoy diciendo que tenemos que menospreciar la comunión con nuestra familia, sino que, hermanos, tenemos que tener tiempos a solas con el Señor. Usted que es hija de Dios, usted que es hijo de Dios, hermano amado, Dios lo llama a estar a solas con usted, amén. Dios lo llama a estar a solas con usted. Cristo impulsó a los discípulos para estar a solas con ellos. ¿Sabe qué fue lo que les dijo el Señor en Mateo 6:6 a ellos? Los impulsaba a que estuvieran en comunión con el Padre Celestial, diciendo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y Él te va a recompensar en público, aleluya. Viene un tiempo, hermanos, de la exaltación del creyente. Aquel que ama la soledad, aquel que ama esos lugares donde puede estar sin interrupciones diariamente delante del Señor. ¿Qué dice, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 33? Ahí está hablando del profeta Eliseo. ¿Qué dice, hermanos, de esta manera resumida? Y venido Eliseo a casa, oiga, cerró la puerta. ¿Para qué, hermanos? Para estar con el Señor. Venido a casa, cierra la puerta para poder orar al Señor. Hay un llamamiento, hermanas, a estar a solas con el Señor. Así que una cosa les voy a decir en esta noche que yo quiero que no se les olvide. Cuando Dios quiera hacer cosas grandes y extraordinarias en su vida, cuando Dios quiera depositar cosas de mucho valor en su vida, cuando Dios quiera llevar a cabo algo grande en su vida, hermana y hermano, lo primerito que Dios va a hacer es llamarnos a orar. Llamarnos a que estemos nosotros delante de la presencia del Señor. Así que estamos viendo el llamamiento de Moisés en progreso. Primer punto es estar a solas con Dios. Dios quiere tenerte a ti a solas para esa comunión tan preciosa, hermanos. Para esa comunión tan preciosa en la que yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo en el cual yo le hablo a Dios y el Señor me habla a mí. Me habla a través de la Escritura, me habla a través, hermano, de impresiones interiores en mi ser, me habla a través de un tratadito, me habla a través, hermano, de un mensaje en la televisión, en la radio, me habla a través de alguna prueba, pero Dios nos habla, hermanos. Y cuando estamos en oración, eso se convierte en un diálogo. Así que qué precioso, qué manera, hermanos, de poder empezar una vida cristiana que va, hermano, hacia el llamamiento. En segundo lugar, como el llamamiento va en progreso, en segundo lugar, podemos decir de que Moisés, siendo un hombre que estaba pastoreando las ovejas de su suegro, oiga bien, dejó las ovejas. Dejó las ovejas para ir a ver esa visión celestial de la zarza que se estaba quemando. Deja las ovejas. Entonces, como él tenía su trabajo de pastor de ovejas, él tenía un salario. Él se casó con su hija Séfora, con la hija de Jetro, Séfora. Él tenía un presupuesto de seguro mensual. Así que tenía un trabajo ahí en el desierto y era el pastorear las ovejas. Por lo tanto, Moisés tenía responsabilidades. Trabajaba para esa empresa de su suegro Jetro. Entonces tenía responsabilidades. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? De que nosotros, o hay muchas personas, porque yo así comencé también, cuando empezó el fuego en mi vida, yo trabajaba a tiempo completo para una empresa. Trabajaba a tiempo completo para una empresa, pero yo tenía una inquietud interior en mi corazón, hermanos. Había un fuego que se estaba levantando en mi vida porque siempre me gustó mucho la comunión con el Señor. Entonces yo quiero darle un consejo a usted. Así como Moisés trabajaba para su suegro apacentando las ovejas, y yo creo que estaba hirviendo de alguna manera su corazón por la presencia del Señor, y porque ya habían transcurrido 40 años de preparación de parte de Dios para con este hombre, así nosotros, hermanos, a veces estamos igual que Moisés, en el sentido de que estamos trabajando, le estamos dando 8 horas a alguna empresa, estamos ocupados durante el día, pero a la vez usted está teniendo una inquietud santa ahí en su corazón. Señor, yo quisiera servirte, Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo aconsejar, hermana y hermano? Usted tiene que mantener un equilibrio entre su trabajo que usted tiene, entre sus labores y esa comunión con el Señor, amén. Tiene que tener un equilibrio, porque si usted se entrega completamente al trabajo, hermanos, ese activismo le va a apagar toda hambre y toda sed de Dios. Por muy bueno que sea el trabajo, por muy excelente que sea el trabajo, y por más que ese trabajo le esté a usted demandando más y más tiempo, hermano y hermana, su vida espiritual se puede terminar. No estoy diciendo que vaya mañana y renuncie, no. Que establezca un equilibrio entre su trabajo y su vida devocional con Dios, amén. Tiene que llevar esas dos cosas a la par. Entonces, yo le quisiera decir dos cosas. Mantenga ese equilibrio entre lo que es su trabajo y la comunión con el Señor. Es que vengo, hermano, demasiado cansado del trabajo. Bueno, entonces olvídese. Usted va a quedar así como pimbeo espiritual. ¿Me entiende? Si aún cuando usted esté cansado, vaya a la presencia del Señor. Y una persona que tenga 40, 50 años no se cansa, creo yo, todavía. ¿Verdad que sí? No digamos uno de 23 años, hombre. ¿Puede usted encontrar tiempo para mantener ese equilibrio con el Señor, para buscar a Dios en oración diaria? Amén. Porque solamente así, hermano, empieza el avivamiento espiritual. Pablo le decía a Timoteo, oye Timoteo, yo te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No te has dado cuenta, ni siquiera lo sientes, pero ahí está. Vino por medio de la imposición de manos. Ahí está, así que avívalo, para que eso, hermanos, divino, no muera en cada uno de nosotros. Así que para los que trabajan y tienen esas inquietudes espirituales y santas que están ahí en el corazón, seré yo una persona llamada por el Señor. Hermano, usted que trabaja, establezca un equilibrio. Número dos, quiero darle otro consejo en estos siete días de la semana que usted vive. Normalmente, hermanos, bueno, durante el día es bien difícil orar, pero usted tiene oportunidades para entrar en una preciosa comunión con Dios los días viernes por la noche, amén. Todo el sábado por la mañana, todo el domingo, hermano, todo el sábado mañana y tarde y noche, y también el domingo de igual manera. Es que tengo que ir al culto, venga hacia el aposento, hermana, y ahí clávese con el Señor. Busque, llene su cántaro, llene su lámpara de la presencia del Señor. Yo no puedo ayunar mientras estoy trabajando, de acuerdo, pero usted lo puede comenzar a hacer el viernes, el sábado, el domingo. Busque al Señor con todo su corazón, hermano. Estos son excelentes consejos que yo le estoy dando, porque es importante, hermano. Sí, son importantes las ovejas. Es importante nuestro trabajo. Es importante hacerlo bien. Pero es importante que usted se meta de veras con el Señor. Amén. Los fines de semana, hermano, tienen que ser fiestas con el Señor, ¿verdad?, para buscarlo a Él con todo su corazón. Así que Moisés dejó las ovejas, no se fue con las ovejas, dejó las ovejas, aunque sea momentáneamente, y fue a buscar al Señor, y entonces se aproximó a ver por qué esa zarza no se consumía. Así que Dios nunca, nunca va a llamar a un hombre detrás de un escritorio, lleno de papeles, lleno de problemas, lleno de trabajo. Jamás el Señor va a llamar a alguien en medio de un activismo estresante en el cual se ha involucrado, sino cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos bastante del trabajo, aunque no dejamos de hacerlo, pero empezamos, hermanos, a aprovechar ese tiempo que nosotros tenemos para estar en comunión con el Señor. Mientras muchos se van en Semana Santa, 7, 10 días a estar allá en la playa y con la arena, usted se va para buscar la presencia del Señor. Es necesario, hermanos, dejar las ovejas. Otros dicen, voy a trabajar en Semana Santa porque necesito. No, si usted no deja el camino de las ovejas, Dios nunca lo va a llamar a usted. Ahora veamos un tercer punto, hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Éxodo 3, 3. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Vea lo que dice la palabra. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, oiga, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué es, hermanos, la zarza? En términos salvadoreños, chiribisco, un arbusto seco, ¿verdad?, de esos que el viento lo hace rodar sobre los desiertos, ¿verdad?, o sobre las llanuras estériles, esa es una zarza. Entonces dice aquí Éxodo capítulo 3 de que Moisés se dio cuenta de que una zarza estaba ardiendo en el desierto y que la zarza no se consumía, dice la Escritura. Entonces dice la palabra de que Moisés dijo, yo voy a ir a ver por qué esa zarza no se consume. Iré a ver esa grande visión, por qué no se consume. Él consideró, hermanos, que esa zarza era algo extraordinario. Consideró que la zarza era algo único, que había algo de divino en esa zarza. ¿Saben por qué? Porque él había visto muchas zarzas arder, muchas, muchísimas. Posiblemente porque la gente deja encendido fuego en medio de los arbustos y cuando se van creen que apagaron todo y eso agarra fuego, posiblemente por algún rayo que cae en algún árbol y enciende alguna parte de los arbustos o por otras razones. La verdad que la zarza había agarrado fuego, Pero esa zarza, hermanos, no se consumía, dice la palabra. Estaba ardiendo, estaba quemándose y no se consumía. Él se daba cuenta quizás de que las zarzas que se quemaban, yo creo que en 10 o 15 minutos se terminaba el fuego. Pero media hora, 40 minutos, una hora, y ese chiribisco no se quema, no se consume. Dijo él, yo voy a ir a ver por qué esa zarza no se consume. Ahí hay algo especial. Se me pone que ahí hay algo de Dios. Hay algo extraordinario, hay algo único en esa zarza. Y saben, hermanos, de que el término teofanía equivale a decir aparición pasajera, una aparición transitoria del Señor Jesucristo. A eso se le llama teofanía. Y aquí, hermanos, en ese arbusto, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor porque el Señor le habló a Moisés de en medio de la zarza. Entonces, ahí estaba el Señor. Con razón él consideraba de que ese arbusto era algo único, era algo extraordinario. No se consume. Ahí habrá algo de Dios en ese lugar. Así que por considerar que era algo extraordinario, él fue a ver por qué no se consumía. Yo quiero preguntarle, hermana y hermano, ¿cómo será Cristo para usted? ¿Cómo será Jesús para usted? ¿Es Cristo para usted algo extraordinario? ¿Algo único? ¿Algo especial? ¿Algo que jamás el mundo haya visto? ¿Será Cristo algo divino, hermanos, que está en medio de nosotros? ¿Será Cristo así? ¿Cómo considera usted a Cristo? ¿O será sencillamente un maestro más de los otros, verdad? ¿O será otro profeta nada más? ¿O será otro personaje que apareció al igual que en los siglos anteriores? ¿Qué es Cristo, hermanos, para usted? Entonces, si Cristo es algo divino, si es algo extraordinario, si es algo único, hermanos, yo creo que vale la pena que nosotros dejemos el camino de las ovejas, amén. Y vayamos a ver por qué esa zarza no se consume. Hay momentos cuando vamos a tener que dejar, hermanos, situaciones de trabajo. Y no lo estoy llamando a la irresponsabilidad, sino que en esos tiempos que usted tiene disponible para que se vaya de cabeza delante del Señor. Porque el Señor vale la pena, hermanos. Él vale la pena. Él es algo único. Él es algo extraordinario. ¿Qué es Cristo para usted? Si Cristo es la respuesta para todos estos males, hermanos, vale la pena ir a buscarlo. Amén. Vale la pena doblegar nuestra vida ante ese Cristo lleno de gloria. Si Cristo, hermanos, es aquel personaje que dijo que Él había venido para buscar lo que se había perdido, hermanos, vale la pena porque Él lo quiere rescatar. Si Cristo es aquel personaje que ha venido para trasladar del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, a todos aquellos que creyesen en Él, hermanos, vale la pena ir a ver esa visión. Vale la pena, hermanos, acercarse a la zarza que arde, a ese Cristo que está enfrente de nosotros, aleluya. Si Cristo, hermanos, es un Dios que ha venido para salvar, que ha venido para liberar, que ha venido para consolar, animar a las vidas, a perdonar, hermanos, y a traernos redención completa, hermano, Él es algo extraordinario. Él es algo especial y por lo tanto, hermanos, debemos de ir acercarnos a ese Cristo de gloria. Y cuando las personas, hermanos, comienzan a acercarse al Señor, cuando las personas se comienzan a acercar al Señor, el Señor se acerca a usted. El Señor se acerca a usted. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ah, no, que el Señor venga aquí en ese estado de comodidad y falta de sacrificio, aún en medio del pecado. Aquí que venga, no es así la cosa, hermano. Acérquese al Señor de todo corazón y el Señor a usted le va a bendecir maravillosamente. Aleluya. Como estamos, hermanos, viendo el llamamiento en progreso, entonces podemos, hermanos, ver en Éxodo capítulo 3, versículo 4, Éxodo capítulo 3, versículo 4, dice la Escritura, viendo Jehová que él iba a ver, dice, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés, y Moisés dice, heme aquí, Señor. Vea qué llamamiento de gloria. Vea cuándo es entonces, hermanas y hermanos, que se dan esos llamamientos divinos. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos nosotros a experimentar el llamamiento de Dios. Miren, hermanos, cuando usted está diariamente en la presencia del Señor, cuando usted ha incrementado su búsqueda delante del Señor, y cuando ya va por varias semanas buscando al Señor de esa manera, buscando su rostro, ahondando en su presencia, usted deja de ser el mismo. Y empieza un fuego glorioso a arder en su vida. Empieza a existir un despertar espiritual, una renovación completa de la mente, hermano. Que es aquí donde nosotros tenemos los grandes problemas y los grandes estorbos. No es acá en el corazón, porque el corazón ha sido ya lavado, amén. Es aquí donde nosotros tenemos, y el Señor saca esos intereses, esas conveniencias, nos saca de esa comodidad, nos saca de esa mente, hermano, que solamente tiende hacia lo material y hacia el placer y hacia la diversión, y pone la mente de Cristo, amén. Y cuando tenemos la mente de Cristo, comenzamos a sentir y a pensar como el Señor. Usted empieza a sentir, hermanos, algo especial en su vida. De manera que cuando vienen los retos del Señor y viene el llamamiento, la mente está lista para decir, sí, Señor, heme aquí que yo estoy a tu disposición. Hermanas y hermanos, así son los llamamientos del Señor. Cuando decidimos sumergirnos en la presencia del Señor, el Señor nos va a llamar. Entonces recordemos, hermanos, recordemos que para que el Señor nos pueda llamar, y oiga bien, un llamamiento al ministerio. El Señor comienza, hermanos, haciendo un llamamiento a la comunión con Él. Porque cuando Dios, repito, quiere hacer algo grande en su vida, lo primero que va a hacer es llamarlo a orar. En segundo lugar, hay un llamamiento para que usted sea discípulo del Señor, para que usted aprenda a los pies del Señor. Luego va a haber, hermanos, un llamamiento para servir. Normalmente el ministerio que usted recibe posiblemente no sea el ministerio final en el que usted termine. Pero el Señor dice, en lo poco me has sido fiel, yo tengo pensado ponerte en lo mucho y confiarte en lo mucho también. Vea qué lindo, hermana. Así que después, hermanos, viene el llamamiento al ministerio que muchos andan buscando en la vida. Y hermanos, ese es el llamamiento trascendental para el cual el Señor le quiere a usted. Que usted sea un diseminador de la palabra, que usted sea un pregonero de la palabra, que usted sea un siervo, una sierva de Dios, llena de la plenitud del Espíritu, lleno de la unción de lo alto, del aceite del cielo, que pueda ungir sus ojos, su mente, su boca, sus manos, sus pies, su corazón y todo su ser, porque Dios, hermano, a usted la quiere utilizar, la quiere usar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias, Padre, en esta hora. Porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Y andas tocando, Señor, corazones. Andas tocando, Señor, vidas que puedan responderte a ti, mi Padre. Sabemos que este ministerio, Padre Celestial, no se lo diste a los ángeles, sino que era algo exclusivo para tus hijos. Para que nosotros tengamos ese alto privilegio, Señor, de diseminar la palabra por doquier. Para exaltar tu nombre en alto, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, de que puedas llamar a mis hermanos a tener comunión contigo, Señor. Una comunión diaria, Padre. Y que hagamos de esto un hábito, Señor. Porque cómo necesitamos una vida devocional contigo en la que, Señor, estamos cerca de tu palabra y cerca de tu trono, bendito Señor. Oh, Rey de Gloria, te alabo y te bendigo por esto, Señor. Porque hay un llamamiento, Señor, para que nosotros podamos orar a ti. Hay un llamamiento, Padre Celestial, para ser discípulos tuyos, Señor. Porque sabemos de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, es el que nos enseña, oh Rey de Gloria. Es el que ilumina nuestra mente para que entendamos la Escritura. Y que pudiera, oh Dios mío, traer revelación ahí donde hay, oh Dios mío, oscuridad. Ahí donde, Padre, hay cosas, Señor, secretas que no le ha revelado a tu siervo o a tu sierva, Padre, en la oración tú lo haces. Ir revelando más y más a Cristo en cada uno de nosotros. Ese misterio que estuvo escondido desde generaciones y siglos atrás, pero que has querido revelarlo a nosotros, Padre. Gracias, bendito Señor Jesús. Para estos tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor, tú estás preparando a tu iglesia. Tú estás preparando a siervos, a siervas. No solamente para estudiar, Padre, sino que para que puedan entregar y rendir su vida completa e incondicionalmente en tus brazos. Para ser llenos de tu conocimiento y para recibir ese llamamiento, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Quisiera hacer un llamamiento, hermanos, en esta noche. Quisiera llamar a aquel hermano o aquella hermana que se encuentra en situaciones difíciles, sea por problemas físicos o sea por problemas interiores, aflicciones, temores, depresiones. Hermanos, vengamos, traigamos todo esto a la presencia del Señor. Así que yo le voy a invitar a que venga acá al frente. Vamos a orar por usted, hermana y hermano. Aleluya. Vamos a poner nuestras enfermedades en las manos del Señor y también nuestras situaciones interiores. Traigámoslas a la presencia del Señor. Mientras cantamos, estoy confiando, Señor, en ti. Usted se levanta de su asiento. Venga acá, hermana, que vamos a orar al Señor.
Que
Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Conscientes, oh Dios mío, de quién eres tú, Señor, porque tú eres nuestro sanador, Padre. Conscientes, oh Dios mío, de lo que tú has dicho en la palabra, y tú has dicho que por tu llaga hemos sido todos curados. Y conscientes, Padre, de lo que tú has hecho, oh Dios mío, de que tú venciste en la cruz del Calvario toda enfermedad, limpiaste todo pecado, le diste redención al hombre, Padre, destruiste, Señor, los planes del enemigo y ataste, Señor, a todos los demonios, Padre. Por lo tanto, en esta hora, Señor, venimos para orar por cada persona enferma que está aquí. Enfermedad, a ti te hablo en el nombre de Jesús. Te vas porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. Toda enfermedad en esta hora se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedes quedarte enfermedad en ese cuerpo. Sea lo que sea que tenga mi hermana o mi hermano en esta hora, eso se levanta. Cualquier tumor, Señor, desaparece, oh Rey amado. Toda úlcera, Padre, en el estómago, Señor, o cualquier gastritis, desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema óseo, Señor amado, en esta hora toca, Señor, a mi hermano y a mi hermana en el nombre de Jesús. Todo problema muscular, oh Rey de Gloria, respiratorio o digestivo, en esta hora venimos en contra de toda enfermedad. Enfermedad, huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí adelante, allá atrás, toda enfermedad se va, toda enfermedad se va, toda enfermedad se va. Y el calor de tu Santo Espíritu viene, Señor, sobre cada vida en esta hora. El calor de tu Santo Espíritu viene sobre mi hermano y sobre mi hermana. Gloria a tu nombre, aleluya. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad al cuerpo enfermo. De igual manera, Señor, problemas interiores. Oh Rey de Gloria, de temores, de situaciones, Señor, que nos hagan sufrir, Padre, como la depresión, oh Rey de Gloria, angustia, ansiedad, fuera en el nombre de Jesús. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios te echa fuera, enemigo, en el nombre de Jesús. La tristeza, la ansiedad, llévatela, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llévatela, Señor, de cada padre, de cada madre, de los hijos, de los nietos, de las nietas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay sanidad, Padre, interior para nosotros. Hay sanidad física para cada uno de nosotros. Oh Rey de Gloria, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Siga usted buscando a Dios, hermano.
Yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar. descansar.